al recreo.
Seguimos en secundario.
Pensaba mientras íbamos al recreo escuchando a Pablo Mafía la cantidad de artistas, ¿no?, que hicieron con el CELS, no sé, encuentros, recitales, qué sé yo, Lizarazu, nuestra querida Hilda, compañera de Seguimos Educando, Bruno Arias, Miss Bolivia, La Bomba, muchos artistas que se comprometen con la cuestión de los derechos humanos y digo, arte, la dictadura, la censura que existió, el remanente de esa censura que existió y que existe hoy en día, ¿no? Como algunas construcciones que nos cuesta derribar todavía. Yo lo veo en situaciones que me parecen cotidianas, son cotidianas, pero me parecen tan esenciales darnos cuenta, ¿no? Cuando tenemos miedo de decir que me gusta tal banda o tal look. E incluso en los géneros, ¿no?, y en las identidades y en hablar de mi propia autopercepción, hay como un reprimido o un reprimir por temor a algo que me va a venir a mancillar, a lastimar, a reprimir. No tiene por qué ser un bastón o un arma. También la represión es verbal, es psicológica.
Claro, sí.
Algo que la ESI aborda, ¿no?
Claro, esto que vos traes en relación al Festival del CELS viene a subrayar algo que, bueno, que pensábamos retomar en este bloque, pero que tiene que ver con el rol protagónico de los artistas y las artistas en la construcción de los derechos humanos, en la posibilidad de ser portavoces de los derechos humanos, porque la censura es uno de los indicadores más potentes del avasallamiento de los derechos. Digo, hoy podemos hacer festivales, pero no siempre fue así. Podemos pensar el avasallamiento de los derechos humanos en contexto de dictadura, ¿no? Porque hay una prohibición explícita de decir algunas cosas, ¿sí? Digo explícita porque ha habido normativa.
Bueno, a ver, vamos a compartir una experiencia que tengo desde esa época. Sí. Yo era muy joven, pero ya iba a la radio porque tengo familiares que trabajan en los medios hace mucho tiempo, y me lo contó el mismo Juan Alberto Badía, que los chicos y las chicas por ahí lo buscan en Google y saben quién es, un señor que condujo mucho tiempo radio y que en la época de la dictadura recibía listas de temas que no se podían pasar. De León Gieco, de Piero, voy a dar nombres que también hay que googlear, de la Negra Sosa, de Pedro y Pablo, gente, artistas, mejor dicho, que al comprometerse con el lenguaje y con la palabra y con su ideología, cantaban cosas que a la dictadura no le gustaba.
Bueno, muchos de estos artistas tuvieron que exiliarse.
Víctor Heredia.
¿Sí? De hecho, bueno, el derecho a buscar un lugar seguro donde vivir es un derecho humano. Por
Exacto.
eso muchos países alojaron a estos exiliados y exiliadas. Y bueno, nos vuelve a remitir a la época de dictadura. Yo te propongo que escuchemos un
Dale.
Recorte de Canal Encuentro sobre rock y dictadura. En el que habla Pipo Larnau.
En esos días empezaban a tener más repercusión algunos espacios en los que el rock volvía a ser un elemento de identificación. Uno de ellos fue la revista El Expreso Imaginario, que había sido creada al comienzo de la dictadura.
Marzo del 76. Muy mal momento para empezar la revista. Y que entonces vino el golpe, marzo, 24 de marzo del 76, viene el golpe, nos hablamos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la revista igual? Y dijimos, saquemos la revista, no hablemos de política, que no se puede, de drogas, que queríamos hablar de drogas, no se puede, pero hablemos de literatura, de música, y a través de la literatura contemos historias que hablen de la libertad. Iniciamos una revista que fue más que nada un lugar de resistencia durante la dictadura, ¿no? Un lugar donde se podía hablar de cosas y publicar cosas que fueran como una metáfora. Todos nosotros, de alguna manera, El Expreso con su periodismo, y Charlie y León, e incluso Luis con sus temas, buscamos una forma de decir cosas sin decirla.
No puedes, que hay detrás. No tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos.
en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida.
Poderoso, cómo aparece de nuevo la palabra como un facilitador y como una herramienta para la construcción del derecho. Nos cuenta cómo la metáfora es el arma que fueron encontrando estos artistas para buscar fisuras en ese contexto opresivo, ¿no? Entonces aparecen cuestiones como no tendrás poder detrás del espejo, claro. Estamos pensando en detenciones arbitrarias, los brujos piensan en volver, ¿no? Sí. Una figura muy, muy dolorosa como es la de López Rega. Digo, entonces, en este sentido, me parece que también ha dejado una huella de enseñanza vinculada con apropiarse del lenguaje para usarlo. Al principio decíamos que los derechos humanos son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles. Es decir, que para pensar un proyecto de vida lo necesitamos todo. Necesitamos la norma, necesitamos la protección activa del Estado, necesitamos la palabra y necesitamos participar de esa defensa activa.
Y la letra de Charlie que escuchábamos recién, cuando dice sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina, querida Alicia, le habla a Alicia del País de las Maravillas, la ruina sobre ruina, pasado y futuro, Charlie plantea que esto es siempre, que no es una cuestión que hay que decir, bueno, esto ya pasó. Hay ruina sobre ruina, ¿no? Entonces, esto que decís vos, hay un permanente reflexionar en acción, no solo reflexionar, sino reflexionar en acción sobre estos derechos que nos pertenecen y que tienen muchos años. Hablaste al comienzo de este encuentro del 48, sin embargo estamos en el 2020 y están más vigentes que nunca, ¿no?, los derechos.
Sí, absolutamente. Y también hay una cuestión que es interesante, que es la necesidad de una discriminación positiva, que le decimos, ¿no? Porque claro, no todas las personas en esta sociedad acceden a la misma calidad de derechos humanos. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas trans, en general sufren una vulneración mayor de sus derechos. Los jóvenes y las jóvenes también, ¿no? Esta cosa de que no hay una normativa que prohíba que los chicos y las chicas hablen, pero sí a veces faltan espacios para que lo hagan. Entonces, el arte también es un espacio para decir, y por eso también la invitación siempre, ¿no?, a que los chicos y las chicas digan. Hablando de arte y de derechos
y participación.
Y participación, vamos a hablar con Gastón Goncalves, que es bajista de Los Pericos. Hola, Gastón.
¿Qué tal? Cuando estabas diciendo arte y derecha, digo, ¿arte y derecha? Digo,
¡no! ¡No!
Derechos.
Un arte medio castrense sería.
El arte castrense, tal cual. ¿Qué haces, Gone? Acá, Jauregui, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bien, todo en orden.
Bueno, estábamos charlando un poco sobre derechos humanos, recuperando algunas historias de censura en relación al arte y también la palabra como una búsqueda para el decir lo que hace falta y también para construir y defender derechos. Gonzalo, ¿cómo ves vos?
No, esto? Gastón.
Perdón,
Gastón. Se lo confunde siempre por González también, pero me pasa siempre.
¿Cómo es?
Porque como se llama González, sí, generalmente todo el mundo dice Gonzalo.
Claro, eso fue.
Pero su nombre es Gastón.
La confusión que tienen todos, que hace el cerebro, hay un juego.
Es fonético.
El leer el González y transformar el Gastón en González.
Es cierto.
Es un mecanismo re que le pasa, así funciona como preseteado en todos el cerebro. En
Venimos así.
Estamos condicionados.
Gastón, ¿cuál te parece a vos que es la relación entre los derechos humanos, el arte? ¿Cómo lo habitamos hoy también eso, no?
El corazón es la relación. El corazón, porque el arte se hace con el corazón. O sea, eso es lo que transmite, ¿no?
Claro.
O sea, si algo es frío, te va a transmitir frialdad. Si algo te emociona, y alguien lo hizo con el corazón. Y al ser sensible, yo creo que es muy difícil que alguien que es sensible no empatice con cosas que tenían que ver con el sentido común o con la justicia social, con la igualdad. El arte está emparentado con todas las luchas sociales. O sea, puede haber algún artista que obviamente sea más comprometido y otro que por ahí sea más apático, pero el denominante más común es que queremos participar siempre de la manera que se pueda en este, que hay una voz que siempre, de la forma que sea, sea con el ritmo o con las letras, esté bregando por algo que a uno no le cabe. Yo la verdad que a mí me cuesta un montón lidiar con ver gente en la calle, claro. Me rompe el alma. Sin embargo, digo, el día que no sienta algo así me voy a odiar.
Claro.
Porque tiene que pasar eso. No me acuerdo, una vez estando en un restaurante y escuchaba a dos personas burlándose de alguien que estaba en una situación de calle y no estaban hablando de mí. Y no lo pude tolerar. Y terminé hablando y la discusión llegó a un lugar que le tiró un vaso de agua en la cara y le dije que me diga gracias. Me obligaba a decirme gracias.
Claro.
No lo puedo creer, ¿cómo te burlas de alguien que está en una situación así? O sea, tipo, ¿qué? El humano, yo no sé qué especie es una especie muy extraña. Convivimos, es como el peronismo en algún punto, que vive la izquierda y la derecha. Bueno, somos así, o sea, hay gente hermosa y hay gente que tiene un pensamiento que me descoloca, porque ¿cuál es la idea de que el otro no tenga? ¿Por qué? ¿Qué te molesta a vos?
Claro.
¿Qué es lo que te va? Es como la gente en contra del aborto. Y no abortes vos, dejá al otro hacer la vida que necesite el otro. O sea, nadie te está diciendo que vos tengas que abortar. O sea, la persona que te va a abortar seguramente no esté contenta con la situación. O sea, te está eligiendo y de permitirle a esa persona elegir lo que corresponde a la vida que tiene que vivir esa persona. Ayer leía la nota de que le impidieron hacer el ILE a una... a una niña de 12 años que tiene, va a tener, o sea, dice una micro cesárea para tener mellizos. ¡Qué crueldad! Ella va a tener que vivir todo lo que le pasó.
Tal cual.
Hay una ley que dice que lo hagan, y sin embargo, una cantidad de gente que tiene unas creencias que no van acorde con eso, no le importa lo que la otra persona le pase. Yo con eso voy a sostener mi frase, no es mía, está adaptada a otro, que es que no tengo problema con Dios, sino con sus fans.
Muy bueno, muy bueno. Vos sabés que una característica de los pericos, que bueno, que son generacionales porque venimos del mismo lado, es que siempre hicieron, en medio de los momentos más complicados y todo, siempre ustedes hicieron música para pasarla bien, pero muy a conciencia. O sea, son una banda que dice cosas, un montón de cosas, pero con alegría, con mucha profesionalidad, digo. Lo conozco al Chapa, a Diego hace mil años, a Juanchi también, a vos también. Hay algo de eso, ¿no? De que también es una manera de contribuir a la cabeza, a estar bien, es divertirse bien, digamos.
Para mí la risa es revolucionaria. O sea, para mí la risa es un elemento, la risa y la alegría, ¿no? O sea,
la alegría, claro, como tal. Sí.
Es un elemento totalmente revolucionario. O sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a Hijos, en el 94, creo que fue. El humor que tenían los hijos de puta. ¿Cómo se referían a las tragedias que le habían pasado? Digo, está con todo su derecho. O sea, el tipo que está burlando cosas de su papá, él lo perdió. O sea, vos decías, qué horror las cosas ahí. Y vos no sabés lo que es estar en mis zapatos. Claro. Con esta actitud es que pude salir adelante.
Claro.
O sea, ¿qué es eso? Los payamédicos. Gente que en una situación de mierda, yo me acuerdo, nosotros vamos a tocar mucho a los hospitales de niños, a movidas, que siempre es con gente que te hace ver las cosas y decir, tengo que agradecer un montón todo lo que tengo, que cambia todo.
Claro.
Y me acuerdo que fuimos una vez a tocar al hospital de niños, el que queda, no el de Palermo, el otro, no sé cuál es el Gutiérrez, cuál es el otro.
El que está en Constitución, el Elizalde.
Sí, ahí venía Brasil, sí.
El Elizalde.
Ese. Y fuimos a tocar ahí, había un anfiteatro, y tocamos y vinieron todos los que podían venir, ¿viste? Pero había un montón que no podían venir, y nos dijeron, ¿no quieren ir cuarto por cuarto? Fuimos. Y la situación era fuerte, porque vos decías, viste, gente, aparte mucha gente del interior que directamente arman su casa ahí porque van y tienen que mudarse, no tienen un lugar donde alojarse,
claro.
No tienen las posibilidades económicas. La muestra inmensa de amor que nos, te lo digo y me emociono, era la enfermera, la familia, el enfermo que por ahí no podía salir de la cama, todos bailando, como sea, si movemos la cama con ruedas. eso les agradezco un montón por lo que me enseñaron ese día. O sea, era ante la adversidad, voy a disfrutar de lo que pueda.
Claro.
Y en eso los admiro, ¿viste? Y yo que en eso mi banda ocupa ese lugar. O sea, ocupa el lugar de que te vamos a hacer pasar un buen momento en lo que sea. Y sí, vamos a bregar siempre porque esto sea unido, ¿viste? Yo, por más que no pueda creer lo que piensa mucha gente, necesito poder convivir con esa gente, o sea, porque vivo en este misma ciudad, en este mismo país, pero bueno, no depende solo de mí. Si el otro quiere su existencia en base a que yo deje de existir, hay un problema, pero yo no quiero devolver con lo mismo.
Disculpate, te interrumpí. Te escuchaba recién y lo relacionaba un poco con algo que conversábamos hace un rato, que es que no todas las personas, bueno, tienen un acceso parejo, que es lo que estás diciendo vos, a los derechos humanos, y también cómo los chicos y las chicas son una población que no tiene las mismas posibilidades de encontrar vías de expresión, de creación, porque bueno, hay matrices que ponen un privilegio sobre la palabra adulta. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo llegaste vos a construir tus propios canales de expresión, tus espacios de participación, y también cómo surge esa búsqueda?
Mira, es una obviedad lo que voy a decir, pero no tiene las mismas posibilidades alguien que nace en un seno más humilde, en un lugar más alejado, que alguien que va a nacer con montones de recursos y situaciones. Entonces, bueno, siempre veo también eso que me pega bastante incómodo, cuando el que tiene todo considera que el otro se lo tiene que ganar. Y cuando decís, pero vos naciste con eso garantizado, ¿por qué no agradecer lo tuyo en vez de exigirle al otro que haga algo acorde a vos? Yo vengo de un lugar humilde también. La verdad, mi madre elegía cuando yo era chico, por ahí un día no comer para que coma yo. O sea, nos pasamos, el primario lo hice en 11 escuelas por tener que tener una vida nómade por situaciones políticas, por lo que había pasado con mi papá.
Claro.
Pero mi madre me crió con mucho amor, y la verdad que eso hizo todo lo posible para que yo esté lo mejor posible, y cuando estuvo un poco mejor me pudo apoyar en lo que tuvo que ver con lo que después resultó ser mi carrera, que podría haber no haber sido popular y no haber llegado al lugar que llegó. En eso hay una cuota de fortuna y un montón de trabajo que hicimos para hacerlo, pero podría haber pasado que la gente se enganche con otra banda y no pase lo que pasó.
Igual supieron qué hacer, y lo digo, y siguen sabiendo qué hacer con los que les tocó en suerte o no, en trabajo como banda, Gastón, déjame decirlo a mí desde afuera, porque justamente fueron coherentes desde el año 86, ¿no? Que están juntos como los Pericos.
Sí, no, yo aparte igual, me voy a referir, en esto no me voy a achicar, somos una banda espectacular.
Totalmente.
O sea, tocamos bárbaro, está buenísimo lo que hacemos, o sea, no, pero porque yo soy crítico con lo mío, también realmente el tema es una porquería. Yo te encanta y digo, no, a mí no me gusta, o sea, no está bueno eso. No es que cualquier cosa, pero también cuando, porque se tiende a hacer eso tipo, no está bien elogiarse uno mismo. Si vos sos crítico con todo, si algo te emociona tuyo, es que estuvo bueno. O sea, yo saco muchas fotos. O sea, alguna vez saco una foto y digo, qué foto espectacular. Uh-huh. No lo voy a decir porque es mía. O sea, pero también es que también que tengo confianza en lo que hago. O sea, al mismo tiempo puedo decir que esta foto también es una basura.
Sí.
O sea, viste, pero es un poco de todo, un poco también que el destino eligió que lo que hicimos en un momento estaba también la gente copado con eso. O sea, es raro, ¿viste? Yo tengo muchos amigos músicos y algunos hacen cosas espectaculares y me emociona lo que hacen, sin embargo no ha picado, ¿viste? Y vos decís, qué loco, porque, bueno, qué sé yo, también pasa una cuestión de gustos, ¿no? Por ahí una banda que yo te decía, esa banda es horrible o es malísima, y aprendí a decir, esa banda no me gusta a mí, que es distinto.
Claro.
Y que puede ser que a mucha gente sí, porque aparte si es un género popular, hay un montón de gente que le gusta, o quién soy yo para decir que eso es bueno o malo. No sé si respondía algo.
Sí, sí, sí.
Me daba confusión con eso.
Sí.
Me hacías pensar en la frase de Emma Goldman con esto último, de si no puedo bailar no es mi revolución, ¿no? También
claro.
El baile, la alegría, la risa como una forma de transformar el contexto.
Hay cosas. ¿Ustedes vieron la película Infancia Clandestina?
Sí.
Bueno, y tiene en ese momento como de mierda que le está pasando y que está en redes y todo, pues ya están un cumpleaños. Ya están un cumpleaños hermoso. Es tipo, no vamos a permitir esto no, viste, si lo podemos disfrutar, lo vamos a disfrutar. Y es cada cosa que si la podés disfrutar, no la vas a dejar pasar. Y en eso es, no nos han doblegado. ¿Viste? Yo todo eso lo veo siempre como una victoria inmensa. Y como sociedad, no, si, que, ni siquiera hablando de esto como en términos políticos, ¿no? Yo, para mí, que un trabajador no afloje y siga, es un patriota, para mí. O sea, y tendría todo el derecho de mandar todo al carajo. Pero sería mucho más lindo que tengamos un sistema distinto, ¿no? Yo creo que esta pirámide está agotada y que el mundo tiene que hacer un borrón y cuenta nueva en serio. Y no lo va a hacer la naturaleza.
Tal cual, tal cual. Gastón, placer charlar contigo.
Ojalá... Por favor, espero no haberlos deprimido con la realidad.
Al contrario, seguramente nos vamos a volver a juntar por acá a charlar de un otro tema, ¿dale?
Cuando gusten, bien, un abrazo, quédate a todos.
Gastón González, bajista de Los Pericos, y con una historia muy particular, porque él buscó, encontró a su hermano, y como bien dijo, después de tener una vida nómade con su madre, por lo que había pasado con su padre, en épocas de dictadura, donde la represión y la censura estaban como un constante a la hora. Todo el tiempo en nuestra cotidianidad, ya como perico empezó a caminar por otros. En realidad empezó a militar su propia búsqueda, eso lo dijo él, ¿no? O sea, uh-huh. Es eso.
Sí, digo que importante esto que trae él de revalorizar lo que sea que estemos haciendo para celebrar la vida, para decir acá estoy presente, esto es lo que hago yo. Digo, también para poner en valor las producciones de los chicos y chicas en el área que sea, ¿no?
Tal cual.
Y la importancia de entender que para defender los derechos humanos tiene que haber un Estado activo y también una sociedad que marque agenda, ¿no?
Y esto es clave, esto que acabamos de charlar y lo que acabas de decir vos puntualmente. Un Estado presente. Un Estado presente, un Estado democrático que elige sus autoridades cada 2 años y que garantiza estos derechos que tenemos los que habitamos esta tierra y que, para volver al principio, ¿no?, que desde el año 48 venimos sosteniendo que hay derechos que tenemos que exigir que se cumplan y el Estado velar por ellos, ¿no?, y nosotros también.
Así es.
No es un tema solamente dejar el Estado, sino nosotros también con nuestra propia militancia de la vida, digo, ya no partidaria o de la propia vida. Del hecho de estar vivos y de buscar este derecho. Uy, qué lindo, ¿no? Todo lo que hablamos.
Un montón.
¿Y con qué nos vamos a ir? ¿Con qué banda nos vamos? A ver, ¿qué pensás?
Y me parece que cae de Maduro, ¿no?
¿Que vamos con Los Pericos?
Vamos con Los Pericos.
Y justamente con un tema que es alucinante, que es Sin Cadenas. De Encuentro en el Estudio. El tremendo Juanchi Valerón, que es un animal de artista además. Nosotros nos vamos. Hablamos de qué son y qué características tienen los derechos humanos. Radio Escuela, hasta la próxima. Chao.
Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada casa, cada rincón fui conociendo. He perdido y he ganado y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, es un día tan claro.
muere. Nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere. Nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol de atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar. Contengo la respiración, es un día tan claro. En busca de historias felices, felices serán el día en que pise firme, sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies.